compartiendo con los familiares de la hermana Catherine y vimos en ellos una esperanza, vimos en ellos un rostro de esperanza. Fuimos informados que ya el semblante de la hermana Catherine es diferente, ya se ve diferente. Todavía está en cuidados intensivos y todavía está sedada, pero estamos contentos con lo que el Señor ha venido haciendo hasta ahora y quisiera pedirle a la iglesia que continuemos orando por esta hermana. Y por todo, mis amados, por todo lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros, por nuestro tiempo especial hoy de ensayos, queremos prepararnos un poquito mejor de como lo hemos hecho en ocasiones anteriores para que el domingo que viene podamos tener una celebración adecuada, Día de los Padres. Yo quisiera que usted también ore por eso, para que nuestro servicio del domingo que viene pueda glorificarle a Él y pueda también edificar a la iglesia. Pero hoy nos acercamos, mis amados, a un salmo muy especial, un salmo hermosísimo. Es un salmo que es el capítulo más corto de la Biblia. El capítulo más corto de la Biblia. No solamente el capítulo más corto de los salmos, no solamente el salmo más corto, sino el capítulo más corto de la Biblia. El salmo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Gonzalo, tú levantaste la mano, Gonzalo. Salmo 117. Y de esa manera, posiblemente podemos traer, ¿verdad?, a un ejercicio algunas características de las Escrituras. Algunas características de las Escrituras, de esta misma manera. ¿Usted sabe cuál es el libro más extenso de la Biblia? El libro de los Salmos. ¿Y el libro más corto de la Biblia? ¿El libro más corto de la Biblia cuál es? No, el libro más corto de la Biblia, el libro más corto de la Biblia. La segunda epístola de Juan. La segunda epístola de Juan es el libro más corto de la Biblia. Por la cantidad de palabras que tiene. Así, hay muchos libros que tienen un solo capítulo también. Pero por la cantidad de palabras que tiene la epístola de Juan, es el libro más corto de la Biblia. Pero el capítulo más largo de la Biblia, Gonzalo, el capítulo más largo de la Biblia, ¿cuál es? Salmo 119 y el capítulo más corto, Salmo 117, el que nosotros vamos a exponer en esta tarde. ¿Y el versículo más largo de la Biblia? ¿Usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es el versículo más largo de la Biblia? Esther, está en Esther. Está en Esther, capítulo 8, verso 9. Esther 8, 9 es el versículo más extenso de la Biblia. ¿Y el versículo más corto? Spoiler, no es Jesús lloró. ¿El versículo más corto cuál es? No matarás, no matarás. Éxodo 20, 13, no matarás. Muchas personas piensan que es el versículo en Juan donde vemos que el Señor Jesucristo lloró, Jesús lloró. No, por un carácter, ese no es el versículo más corto. Tiene 10 letras. No matarás, tiene 9 letras. De manera que ese es el versículo más corto de la Biblia. Y así hay una serie de características que usted y yo podemos traer a colación cuando nos enfrentamos con un versículo y un capítulo, ¿verdad?, como este, el Salmo 117. El Salmo 117, el capítulo más corto de la Biblia. Pero con todo y esto, es uno de los cánticos más entusiastas cuando tiene que ver con una convocatoria para alabar al nombre de nuestro Dios. Ese es uno de los cánticos con los cuales el salterio invita a todo el pueblo y a toda nación, a todo pueblo y a toda nación, a alabar el nombre de nuestro Dios. Este salmo, mis amados, es una declaración profética sobre ese llamado a los gentiles mediante la proclamación del Evangelio. Yo se los voy a decir de nuevo esto, porque esta verdad que está allí tras bastidores, detrás de esos dos versículos, realmente en el momento en que la traemos a su verdadero contexto, cuando vemos su verdadera dimensión, es cuando nos vamos a su eco en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hace referencia al Salmo 117 en una porción de una de sus epístolas que escribió a las iglesias, de manera particular a la iglesia en Roma. Y entonces allí, en ese momento, cuando nos acerquemos a esta relación particular entre la epístola a los romanos y el Salmo 117, usted va a entender a qué yo me estoy refiriendo en este momento. Pero es exactamente eso, una declaración profética, una palabra profética acerca de la invitación extendida, la invitación universal para que los gentiles puedan acercarse de igual manera a formar parte de la familia de Dios. Es una predicción, que apunta a los tiempos del Evangelio y a la conversión de los gentiles, judíos y gentiles formando un solo pueblo, participando de los mismos privilegios y bendiciones, recibiendo el mismo alimento espiritual, sometiéndose a las mismas ordenanzas y estando bajo la presencia de Cristo el Rey. Judíos y gentiles, como la palabra de Dios lo establece. Hay mucho más acerca de este breve salmo, acerca de esta breve alabanza, y es lo que estaremos estudiando en esta noche por medio de este mensaje que hemos titulado Alabad al Dios de todo pueblo y nación. Alabad al Dios de todo pueblo y nación. Así que vamos a leerlo juntos. Yo quisiera que usted me acompañe, por favor. Este es un versículo, un par de versículos cortos que todos literalmente debiéramos sabernos todos, a fuerza de entonarlo tantas veces como una alabanza, ya debemos saberlo. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la bondad de Jehová, la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Padre, queremos darte gracias, queremos acercarnos, oh Señor, confiadamente por medio de la obra de Cristo, delante de tu presencia en esta tarde, no solamente para que nos hables, no solamente para que nos bendigas con tu palabra y seamos alimentados por ella, sino que también queremos acercarnos juntos, oh Señor, como un pueblo para participar del memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Queremos que este día, esta tarde, en esta noche, tú visites a tu iglesia, visites a tu pueblo, nos hables con tu palabra, oh Señor, y seamos edificados. Glorifícate, oh Dios, en medio de nosotros, en medio de estas cosas, en medio de la exposición de tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Bendícenos por Cristo Jesús. Amén. Nosotros, amados, de inmediato con lo que nos encontramos en este salmo es con una invitación. La mayoría de los salmos que son alabanzas, esos salmos que hemos estado estudiando en este primer género de salmos, que son cánticos de alabanza, adoración, exaltación del nombre de nuestro Dios, el salmista no se limita a alabarle y a ser un vehículo de la revelación del Dios soberano para que por medio de la escritura del Salmo nosotros entendamos que debe ser alabado. No, él nos invita para que participemos en ese ejercicio de alabanza, de adoración de su nombre. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. En esta primera parte del versículo, la porción dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y el salmista, en este caso, desconocido, es un salmista del cual no se registra aquí en el Salmo 117 la autoría, pero el salmista invita a las naciones, no solamente al pueblo de Dios, sino a las naciones, a todas las naciones de la tierra, a aquello, mi amado hermano, que de todas maneras no debiera ser exclusivo del pueblo de Dios. Porque el ser humano, el hombre, fue creado para eso, para que nosotros le adoremos, para que nosotros exaltemos su grandeza, al margen de que usted y yo hayamos venido al conocimiento específico de la revelación de Cristo a través de su palabra. Al margen de eso, la palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos creados para su gloria. Por eso no es una osadía del salmista en el Salmo 117 invitar a todo el mundo, invitar a toda la tierra, a todo pueblo y nación. El Catecismo Mayor de Westminster, lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, lo plantea de esta manera en su primera y yo diría gloriosa pregunta, que define el propósito, el fin principal y más elevado de la existencia humana. Dice la Confesión de Fe de Westminster en su contexto del Catecismo Mayor: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Y la respuesta es: el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Mi hermano, para eso fue que usted y yo fuimos creados, para glorificarle a Él y para deleitarnos en Él para siempre. Para eso fue que usted y yo fuimos creados. La definición de su alma con propósito eterno tiene que ver con esta definición. Cuando el hombre pierde esta definición, entonces cae en el contexto de lo que llamamos condenación. Porque ya no será capaz esa alma de deleitarse en el Dios soberano para siempre. Al contrario, estará distanciado de Dios para siempre. Y esa es la condenación. Estar distanciados del Dios de los cielos, del Dios creador, por los siglos de los siglos. El hombre, el ser humano, fue creado para darle la gloria a Dios y para deleitarse mientras lo hace. Y definitivamente es necesario que recordemos lo siguiente: hay de aquella persona que se llame Iglesia de Cristo que se dedique en un esfuerzo de disciplina eclesiástica, de disciplina, como usted quiera llamarle, a glorificar al Dios de los cielos, pero sin deleite, como con una carga. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Una carga, con una carga en su corazón, o con una apatía que se desprende de la carga. Mi hermano, eso no es más que una maldición en el ser humano. Que usted y yo entendamos, al menos de conocimiento, que tenemos que alabar al Dios de los cielos, pero de corazón no nos deleitemos haciéndolo. Yo no sé si en el peor o en el mejor de los casos, pero otra cosa pudiera ocurrir: que estemos esforzándonos hasta el punto del legalismo para adorarle y para exaltarle, pero nadie se deleita en el legalismo. ¿Quién se deleita en el legalismo? ¿Quién se deleita en el cumplimiento estricto de la ley? Nadie, mi hermano. Nadie. Por eso usted y yo, a lo que estamos llamados es a deleitarnos en Jehová, a deleitarnos en el Dios de los cielos. Cada vez que le exaltamos, traigamos eso a nuestras mentes y a nuestros corazones. Usted y yo debemos exaltarle, pero deleitándonos en Él. Ese es el fin del hombre creado por Dios, en sentido general: darle la gloria a Él. Alabadle, alabadle, naciones todas, pueblos todos. Por eso es que esa invitación está construida de esa manera. Porque involucra al género humano, que de todas maneras fue diseñado con ese propósito. Es cierto que la primera responsabilidad de alabarle a Él lo tiene su pueblo, su iglesia, el que ha sido redimido, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, por la fe en esa obra de la cruz. Ese es el primer responsable en alabarle a Él. Ese es el primer responsable. Y si no lo hace su iglesia, si no lo hace su pueblo, si su pueblo no marca la pauta de la adoración del nombre de Dios en este mundo, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Espera usted que lo haga el mundo que no conoce al Dios de los cielos? Aunque haya sido diseñado para esto, el mundo no será capaz de hacerlo. No será capaz de hacerlo. Usted y yo hemos sido redimidos por la obra de la cruz. Y esa gracia que nos redimió nos capacita para alabarle, para exaltarle, para glorificarle. Para ver con ojos nuevos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que significa el que Él nos haya salvado y que Él nos haya redimido. Eso es lo que se llama cosmovisión. Esa cosmovisión que usted y yo adquirimos en ese momento, cuando adquirimos ese entendimiento de las cosas. Es más, ¿qué decimos nosotros regularmente cuando llegamos a adquirir ese verdadero conocimiento? ¿Acaso no decimos, ay, si yo me hubiera convertido antes? ¿Quién no ha dicho eso? ¿Algunos de nosotros hemos dicho eso, sí o no? Ay, si yo me hubiera convertido más temprano en mi vida. Porque entonces llegamos a un momento de plenitud, de discernimiento en algunas cosas. Y seguimos caminando en busca del discernimiento en otras. Pero tenemos plenitud de discernimiento. Cuando el Dios de los cielos nos rescata para que podamos alabarle, para que podamos exaltarle. Nosotros somos los responsables de hacerlo. Pero conforme al diseño de la creación, todo pueblo y nación debe cumplir su propósito más primitivo, alabar y exaltar la gloria de nuestro Dios. Alabar y exaltar su grandeza. De hecho, no es lo mismo, mi hermano, y usted va a encontrar ambas cosas en el texto bíblico. Se lo digo para que usted, cuando las encuentre, pueda hacer la distinción y decir, ah, mira, aquí lo que dice es esto en contraposición con esto que dice aquí. No es lo mismo encontrar a los salmos clamar para que su nombre sea alabado entre los pueblos, de la manera, como lo dice el Salmo 57, sea alabado tu nombre entre los pueblos. Eso no es lo mismo a clamar para que todos los pueblos, para que tu nombre sea alabado por todos los pueblos, entre los pueblos y sea alabado por todos los pueblos. No es lo mismo. Lo primero apunta a un clamor en manos de los responsables en medio de las naciones. Y lo segundo apunta a que todas las naciones, por diseño, debieran alabar, debieran reconocer el nombre de nuestro Dios, debieran reconocerlo, debieran al menos tener una noción del temor del nombre de Dios, del temor de su nombre. Este mensaje particular que está allí entre bastidores, en este primer versículo del Salmo 117, y que fue designado como identidad de la nación escogida de Dios para que todos los pueblos conocieran a Jehová en medio de los pueblos de la tierra, no vino a ser predicado en toda su extensión y real sentido, sino hasta el primer siglo de la era cristiana, durante la predicación del Evangelio de Cristo, cuando Pablo, escribiendo a los Efesios, les recordaba el propósito de restaurar en Cristo todas las cosas. Y es allí, en esa porción de Efesios capítulo 2, donde encontramos que es por medio de Cristo que la pared intermedia había sido derribada. Y que ya no había judío ni gentil, sino que hemos venido a ser un solo pueblo redimido por la obra de la cruz. Fíjate cómo lo dice la porción. Efesios capítulo 2, verso 11 y verso 12, dice la palabra de Dios allí, por tanto, Efesios 2, 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ese es el gran contraste de esa porción. Cuando estabais lejos de Cristo, dice la porción, estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, verso 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Él, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ese solo cuerpo del cual habla el apóstol Pablo en esta porción es la iglesia, mi amado. La iglesia es el cuerpo de Cristo al cual ha sido añadido todo aquel que cree en Él por medio de la fe y que deposita su fe en la obra de Cristo Jesús. Y de ambos hombres, dice la palabra de Dios, el Señor hizo uno solo, reconciliando a ambos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Matando en ella, dice la palabra de Dios, las enemistades, matando en la cruz las enemistades. Esta palabra del Salmo 117, mis hermanos, resultan proféticas a los fines de una iglesia universal, invisible. No me refiero aquí a la iglesia local. La iglesia local definitivamente tiene la responsabilidad de representar a esa iglesia universal. Usted no podría pertenecer a la iglesia universal si usted no pertenece a la iglesia local. Entonces es esa iglesia particular, invisible, que es el cuerpo de Cristo a través de toda la historia. Aquel que ha sido redimido por medio de la fe en un Salvador. Viendo hacia adelante, como en el Antiguo Testamento se veía hacia adelante. Viendo el tiempo de la carne del Señor Jesucristo, pero también viendo el pasado, mi hermano, que registra todo el panorama y nos arroja una luz y un contexto del cual carecían aquellos hombres en el pasado. De hecho, el apóstol Pedro a esto se refiere de la siguiente manera, en primera de Pedro, capítulo 1, verso número 10 al verso 12, leeré, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar hasta los ángeles, dice la porción. De manera que todo aquel clamor evangelístico, del cual tenemos una muestra gloriosa en este Salmo 117, el salmista clamando a todos los pueblos y a todas las naciones, justamente para que se cumpliera esa declaración profética en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Salmo 117 es, por tanto, mi hermano, una profecía de dimensión redentora, una profecía de dimensión redentora para toda la humanidad. Y nosotros no lo decimos porque las palabras de este Salmo sean pertinentes. No es que nosotros estamos haciendo una exégesis y nos hemos dado cuenta de esto. No, es que el apóstol Pablo de manera directa hace referencia de esta porción en Romanos capítulo 15. Y yo quiero que usted me acompañe allí para que usted vea cómo el apóstol Pablo habla de manera clara, de manera directa y se refiere a esta porción. Romanos capítulo 15, verso 8 al verso 12, dice la palabra de Dios allí. Mi hermano, este es el eco neotestamentario del Salmo 117. Romanos capítulo 15 es el eco en el Nuevo Testamento del Salmo 117. Dice la porción en Romanos 15, 8 al 13, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Yo lo voy a leer de nuevo para que tú te des cuenta a cuáles cosas vino Cristo. Dice la porción: Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aunque se apartó Israel, cumplió el Señor Jesucristo esa promesa. Cumplió el Señor Jesucristo la promesa hecha a los padres. La cumplió. Habría de venir un Mesías, dice la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo vino. Y el Señor Jesucristo fue predicado en medio de su pueblo. A lo suyo vino, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. Que los suyos no le hayan recibido, ya esa es otra cosa. Pero el Señor Jesucristo cumplió con las promesas mesiánicas que sobre él habían sido establecidas milenios atrás. Y dice la porción, el apóstol Pablo sigue escribiendo, dice: Cristo Jesús vino para ser siervo de la circuncisión, en otras palabras, para someterse a la ley de Moisés. Vino entre los judíos como judío sometido a la ley de Moisés, siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pero mira que dice el verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y dice Pablo, como está escrito. Y allí Pablo hace referencia a una serie de salmos, entre los cuales el Salmo 117 también se cuenta entre ellos. Dice la porción, como está escrito, verso 9. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y dice, y otra vez dice, por otra porción, alegraos gentiles con su pueblo. Y dice el verso 11, que es la referencia directa del Salmo 115, verso 1. 117, verso 1, perdón. El verso 11, otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y si usted tiene alguna de estas Biblias que han sido trabajadas por editores y exégetas bíblicos que se han dado a la tarea, a la bendita tarea de dejarnos un legado de estudio bíblico en los márgenes de nuestras Biblias, en algunas ediciones, usted va a encontrar allí, en ese versículo, Romanos 15, 11, usted va a encontrar allí, Salmo 117. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo pudo ver? Es una referencia directa. O sea, no estamos trayendo por los cabellos esta exégesis y estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto es completamente coherente con lo que el salmista está escribiendo. No, el apóstol Pablo está haciendo uso de esta porción en Romanos capítulo 15. De manera, mi amado, que es esta declaración profética, evangelística, un llamado amplio, universal, un llamado universal para que todo pueblo y nación, para que todo pueblo y nación pueda acercarse a la adoración del Dios vivo, pueda acercarse a la adoración del verdadero Dios de los cielos. Y de igual manera hoy, nosotros podemos invitar al incrédulo a que reconozca la necesidad de reencontrarse con su propósito por diseño original. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él sea alabado y que nosotros nos deleitemos en Él por siempre, por los siglos de los siglos. Nosotros podemos invitar al incrédulo a esto, mi amado. Hay un esquema procedimental que se llama evangelio, y tú tienes que acercarte al incrédulo de esta manera para que el que no ha creído en Cristo pueda entender su necesidad de Cristo, pueda reconocer su pecado, pueda venir en arrepentimiento y fe a la obra de la cruz, pueda clamar al Señor, habiendo creído en Él, confesarle con su boca como Señor y Salvador, y la palabra de Dios dice con poder que todo aquel que cree que Dios le levantó de los muertos y le confiesa como Señor y Salvador será salvo, dice la palabra de Dios. Porque con el corazón ciertamente se cree para justicia delante de nuestro Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabad a Jehová, es una invitación que podemos extender al incrédulo. No podrán hacerlo hasta que sean regenerados por Cristo, pero ese es justamente el curso de los eventos que nosotros deseamos que tome lugar, que se dé, que la persona se vea motivada por esa invitación, y entonces nosotros aprovechamos y le explicamos el Evangelio. Nosotros aprovechamos y le explicamos a Cristo. Que la persona entienda el valor y el privilegio de alabar a su Creador. Que entienda que no puede hacerlo al margen de Cristo. Que entienda que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del trono del Padre, a la espera de retornar a esta tierra para completar su propósito eterno de recibir de parte de todas las naciones la gloria y la alabanza que le pertenecen. Nosotros podemos utilizar este mismo esquema de razonamientos para invitar al incrédulo. Alaba el nombre de tu Dios, naciones todas, pueblos todos, pero que yo no puedo, ven, déjame explicarte Cristo Jesús. Esa es la iniciativa evangelística que hay detrás de este salmo. Así que una gloriosa invitación, pero también hay una primera razón que es dada, de dos razones. Veamos la primera, una primera razón para alabarle. La porción dice en el verso número 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El salmista parte de una primera razón para alabarle, para exaltar su nombre, y es esta. Las razones para alabar el nombre de nuestro Dios siempre parecieran, iglesia, innecesarias. Parecieran innecesarias. Como que sobran. Yo no necesito razones para alabar a mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es soberano, mi Dios es todopoderoso. Él se ha manifestado en mi vida, Él me ha rescatado, Él me ha redimido, Él me ha sustentado. Él ha tenido gracia y misericordia para conmigo. ¿Cómo yo voy a estar escarbando razones para alabarle? Sin embargo, mi amado, la palabra de Dios nos da razones. Nos da razones, razones tras razones. Y nos da razones para que nosotros seamos capaces de presentar defensa a quienes demanden razones de nuestra fe. ¿Sí o no? Es posible que nosotros no las necesitemos, pero es posible que sí las usemos como unas herramientas efectivas para hablarle a otros acerca de ¿por qué tu gozo? ¿Por qué tu algarabía? Pero tú te estás decacarando, ¿por qué tú estás tan contento? Tú estás, tu hijo, tu hija, tu madre, está enfermo, está grave. ¿Por qué estás tan estable emocionalmente? ¿Por qué estás tan contento? Razones para alabar a mi Dios. Puede que yo no necesite, pero la palabra de Dios me da razón sobre razón. Razón tras razón. Y una de las causas por las que, uno de los propósitos por los que no provee razones es para esto, es para que nosotros estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Entonces la primera razón es esa, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La misericordia de Jehová es grande. La palabra de Dios dice que es eterna. La palabra de Dios dice que es para siempre. El Salmo 136 cuenta con 26 versos y los 26 versículos recuerdan que su misericordia es para siempre. Las misericordias de Jehová son abundantes, son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero también es constante cada mañana, nueva cada mañana y constante al mismo tiempo. Su naturaleza, la naturaleza de la misericordia provista de parte de Dios, es nueva cada mañana. Pero su provisión es constante. La palabra de Dios dice en el Salmo 52, verso 1, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, dice la Biblia. La misericordia de Jehová es grande. La misericordia de Jehová es para siempre, es eterna, es abundante, es nueva cada mañana y es continua. Su provisión para nuestras vidas es continua. Y cuando el salmista la describe como engrandecida sobre nosotros, esa palabra hebrea allí nos da la idea de que Dios ha hecho firme, ha hecho que prevalezca su favor en medio de nosotros a causa de su misericordia. Ha hecho fuerte y poderosa su misericordia sobre nosotros, de modo que todo aquello de lo cual necesitamos ser librados queda por debajo del efecto glorioso de su misericordia. Eso es lo que la palabra en hebreo allí contiene. Toda esta idea está contenida detrás de esa palabra gabar en el hebreo, que quiere decir engrandecida, hecha firme, afirmada, hecha fuerte, fortalecida su misericordia sobre nuestras vidas. Dios nos libra aún de las consecuencias de nuestro pecado a causa de su misericordia. Dios nos libra de las consecuencias de nuestro pecado a causa de su misericordia. Dios nos libra de los peligros que pudieran merecer nuestras osadías por su misericordia. En otras palabras, mi hermano, Dios no permite el mal que merecemos por su misericordia. Dios nos libra de la condenación eterna por su misericordia y nos otorga salvación por su gracia. Pero el mal que merecemos, Dios no lo permite en nuestras vidas por su misericordia. Y esa es una razón suficiente para alabarle. Yo no necesito otra. Pero el salmista me da una segunda razón en el Salmo 117. Y dice la porción allí, y con esto terminaremos. Dice la palabra de Dios allí, porque la fidelidad de Jehová es para siempre. Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, Él ha hecho firme, Él ha hecho fuerte su misericordia, Él ha hecho permanente su misericordia sobre nuestras vidas, la ha hecho robusta, la ha hecho firme. pero también su fidelidad es para siempre, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios fiel a su carácter, fiel a su carácter. Dios no tiene compromiso con nadie. ¿Usted sabía eso, verdad que sí? Dios no tiene compromiso con ninguno de nosotros. Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con lo que Él ha hablado. Dios tiene un compromiso con su palabra. Pero Dios no tiene compromiso con el hombre. Dios no tiene compromiso con el ser humano. Si hay un ser que fue humano, 100% humano, 100% hombre, con el cual Él asumió un compromiso de sujetar todas las cosas a sus pies y en ese momento hacer consumación de la historia, esa persona es Cristo Jesús. Pero Dios no tiene compromiso con nosotros. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios fiel a sus pactos. Y dice la palabra de Dios que Él no es hijo, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y déjeme agregarle esta coletilla. No es hijo de hombre para que se arrepienta como se arrepiente el hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la palabra de Dios dice que Dios se arrepiente. ¿Usted está consciente de que la palabra de Dios dice que Dios se arrepiente? Pero no se arrepiente como se arrepiente el hombre. No a la manera en que el hombre se arrepiente. Y eso debemos tenerlo claro. La Biblia nos dice que Dios se arrepintió muchas veces en el Antiguo Testamento, pero ese arrepentimiento nunca fue como consecuencia de un cambio ni de su carácter ni de sus decretos soberanos. Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que decir que Dios se arrepiente implicando un cambio en su pensar es incoherente con su inmutabilidad. Dios no cambia. Dios sí se arrepiente, pero no como se arrepiente el hombre. Normalmente nosotros partimos de esos versículos conocidos, como el que citamos ahora, Números 23:19, o primer libro de Samuel 15:29, que dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y nosotros, partiendo de esos versículos, concluimos a veces muy rápidamente en que Dios no se arrepiente. Pero la realidad, mi amado, es que hay una terminología particular que es usada en el Antiguo Testamento que nos habla de ese sentido, de ese lamento de parte de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, el hombre se arrepiente en el sentido de que junto con su lamento anhela cambiar, anhela que lo que hizo pueda ser rehecho. Anhela darle para atrás al tiempo. ¿A usted no le ha pasado que de tan profundo arrepentimiento usted quisiera volver para atrás y no hacer lo que hizo? Pero ese no es el arrepentimiento de nuestro Dios. Dios no anhela volver para atrás y hacer las cosas de otra manera. No, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto en gran manera, en todo tiempo. Cuando Dios dice que se arrepiente, la palabra de Dios nos habla de una acepción de la palabra naham en hebreo. Y esa palabra particular nos habla de un suspiro profundo, un lamento particular, no de un cambio de parecer. No de un cambio de parecer. Cambiar de parecer y dolerse compasivamente por el desenlace de algo que nosotros hemos hecho o que hemos permitido son dos cosas muy diferentes. Y esos son dos aspectos de la misma palabra en hebreo. Nuestro Dios es un Dios que se duele compasivamente por haber hecho algo o por el desenlace de las cosas conforme a su soberanía, pero no cambia de parecer. Dios se lamenta, pero no anhela cambiar de decisión o de opinión, porque sus decretos son eternos y sabios en todas sus implicaciones. Dios es inmutable, Dios es fiel y su fidelidad es para siempre, como su misericordia. De manera que la misericordia y la fidelidad de Jehová son para siempre. Ambas son eternas. Y por eso el salmista concluye, ¿verdad?, con esa exclamación, de júbilo, de gozo. Aleluya, es la última expresión de adoración allí en el Salmo. Y con eso que queremos concluir en esta tarde, de la misma manera, alabado sea el Señor, engrandecido sea el nombre de Jehová, exaltado, alabado, literalmente, amados, conforme al término original, hagamos que brille el nombre del Señor. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Exaltemos el nombre de Jehová de tal manera que brille, que sea visto con su fulgor inherente. El nombre de Jehová tiene un fulgor inherente. Le pertenece al nombre de nuestro Dios, ese fulgor, ese brillo, esa exaltación. Nosotros, cuando alabamos el nombre de nuestro Dios, tenemos que hacerlo con esa convicción, amado. Su iglesia tiene que hacerlo con esa convicción. Por tanto, hagamos que brille el nombre de Jehová, nuestro Dios, al exaltarle y al alabarle. Y esa es una expresión, mi amado, esa es una expresión que no debiera salir de nuestros labios si no sale antes de nuestros corazones. Así que la invitación está hecha. A toda nación, a todo pueblo y a toda nación. Y yo voy a decir, como decimos en mi campo, contima a la iglesia. Usted sabe que eso es una, ¿cómo es, Toribio? Eso es cuanto más a la iglesia, ¿verdad? Nosotros decimos contima a la iglesia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. ¿Cuánto más su iglesia? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Porque Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros y su fidelidad es para siempre. ¿Podemos cantarlo, ese himno? Vamos a ponernos de pie y vamos a despedir este tiempo de exposición de la palabra cantando ese corito. Alabad a Jehová. No a la manera hermosa y sublime que lo cantó Daniel, sino como solemos cantarlo nosotros, coralmente, como un coro. Un salmo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la fidelidad de Jehová es para siempre. Padre amado, gracias, oh Dios, gracias por convocarnos a través de tu palabra para que alabemos tu nombre. Gracias por extender, oh Dios de los cielos, esta invitación universal. Nosotros somos sabedores de que hemos sido justificados por la obra de la cruz, porque por tu gracia y por tu misericordia que has engrandecido sobre nosotros, nosotros hoy estamos delante de ti, oh Señor, como un pueblo tuyo.